Hay tantas historias de cargas que llegan a nuestra vida. Cargas que de pronto, de un momento a otro, el Señor pone en nuestro corazón. He titulado el mensaje hoy, cuando algo te duele lo suficiente. Es cuando tú recibes alguna información que de pronto empieza a tener una fuerza en tu corazón. Es cuando tú sabes que no es cualquier cosa, es una carga que el Señor puso sobre ti. Y vamos a hablar de eso hoy. Es algo cuando te empieza a doler algo profundo ahí, es algo que pasa, es algo extraño, pero que capta completamente tu atención. Y vamos a ir al libro de Nehemías, porque esa es la historia de Nehemías. Nehemías era el copero del hombre más famoso en ese mundo, más reconocido, más poderoso. Era un gran rey, era el rey de Persia, que controlaba completamente el mundo en ese momento conocido. Y había tanta fuerza en él, y ahí estaba Nehemías, que el Señor le había dado gracia y favor, y él tenía una responsabilidad. La responsabilidad de Nehemías era ser el copero del rey. ¿Qué significaba eso? Que tenía que probar el vino antes de que el rey lo probara, de tal manera que pudiera descubrir si el vino estaba envenenado o no. Algunos, cuando les dije probar el vino, yo creo que estaba diciendo, me puedo ofrecer para esa posición, ¿no? Dice que él tenía esa responsabilidad, pero era una responsabilidad de mucho compromiso, pero también era una responsabilidad de mucha confianza. ¿Por qué era de mucha confianza? Porque el rey tenía que confiar plenamente en Nehemías. Y aquí empieza una historia extraordinaria, una historia maravillosa, una historia de fe, una historia de un hombre que un día permitió que el Señor pusiera una carga en su corazón, y tanta fue la fuerza que tuvo que cuando recibió esa carga, algo extraordinario cambió para su pueblo por el resto de la historia. Y vamos a caminar allí tratando de descubrir lo que pasó. Dice que llegaron unos hermanos y conocidos de Nehemías, y Nehemías hizo una pregunta. La pregunta es: ¿cómo está Jerusalén? Esa fue la pregunta. Recuerde que Nehemías no estaba en Jerusalén, él estaba en Babilonia. Voy a mostrarles un poquito más adelante esa parte. Pero él hace esa pregunta y la respuesta lo destrozó por dentro. La respuesta lo rompió por dentro, porque la respuesta fue la siguiente: el muro está derribado, las puertas están quemadas y la gente vive en gran mal y afrenta. Quiere decir, cuando le contaron cómo estaba, la situación fue terrible. Y el versículo 4, que vamos a estudiarlo más adelante, dice lo siguiente: al escuchar esto, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Fue una carga profunda que llegó a su corazón, que lo destrozó por dentro. Ahora, ¿qué pasó? Este hombre no organizó una reunión de gerencia, de líderes, inmediatamente estratégica. Él no sacó una agenda para hacer una estrategia y planear algo nuevo. Él no armó un presupuesto, él no mandó emails para ver quién lo podía ayudar. Él permitió que la noticia, escuche esto, entrara a su corazón y le generara dolor. Dice que se sentó y lloró. Y aquí hay algo importante para cada uno de nosotros. Cuando algo te importa de verdad, cuando algo realmente te llega al corazón, primero duele. Es algo que está ahí y genera un dolor profundo. Y eso se convierte en una carga espiritual. Yo no sé si usted ha recibido una carga alguna vez. Esas cargas casi siempre vienen por una pregunta. Y de pronto uno hace esa pregunta y uno dice: ¿y usted cómo está? Y de pronto le dijeron tal, tal, tal. Y usted dice: ¿y ahora qué yo respondo? ¿Yo para qué pregunté? ¿A alguien le ha pasado eso? a dos hermanos le ha pasado eso. Bueno, tres, por ahí uno levantó la mano. Ten mentirosos que le ha pasado una cantidad. Estamos en la casa del Señor, no tiene que confesarse. Seguro que usted ha preguntado y alguna vez dice, ¿y yo por qué pregunté? ¿En qué me metí para que preguntara? Ahora pregunté y me están pidiendo prestado. Eso sí le ha pasado, ¿no le ha pasado? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí en una pregunta se genera una carga. Una carga que duele. ¿Qué pasa en la historia? En la historia pasa de que Jerusalén tenía los muros derribados. Para una ciudad antigua, los muros derribados significaban una vergüenza. Significaba que cualquiera podía entrar y salir del lugar. Significaba de que no había protección, de que no tenían orgullo por ellos mismos, de que ahí no había un Dios poderoso. Eso significaba, porque todo mundo podía entrar y salir. Dice que los ejércitos pasaban por ahí como cualquier cosa. Es como si usted tuviera su casa sin puertas y ventanas y todo mundo pudiera pasar por allí. No había intimidad en su pueblo. Y eso estaba pasando. Los muros caídos eran más que unas paredes derrumbadas. Era un símbolo espiritual. Era como decir, la gloria de Jerusalén se fue, la presencia se fue, y el propósito de esta ciudad se fue, está abandonada. Eso era lo que estaba sintiendo el pueblo. Y el pueblo estaba muy desmotivado. Y Nehemías estaba en una situación completamente diferente. Lo tenía todo al lado del rey. Es como decir, él estaba en Washington D.C., si me hago entender, de ese tiempo. Ahí pegado, tenía todo el poder, tenía todas las posibilidades. Ahí estaba muy bien acomodado. Y de pronto la noticia le rompe el corazón. Aquí hay algo para ti y para mí. Posiblemente nosotros estamos bien. Posiblemente comparamos nuestros problemas con los problemas de los demás y decimos, wow, qué bendecido soy. Posiblemente mi historia es completamente diferente a la historia de muchas personas alrededor del mundo. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero te quiero decir algo, tenemos que estar abiertos para cualquier carga espiritual que Dios quiere poner en nuestra vida. Ahora, ¿qué es una carga? Es bueno poderlo entender, porque antes de seguir necesito que entiendas algo. Necesito que captes que una carga espiritual, ¿qué es? ¿Qué es una carga espiritual? Porque no es lo mismo que un estrés. No, eso no es. No es lo mismo que una presión. No, y tengo una presión. No, eso no es. No es lo mismo que una culpa. Una carga espiritual es algo que Dios pone en tu corazón y no te deja indiferente. ¿Estás conmigo? Ves lo que está mal, te inquieta por dentro, te lleva a orar y te impulsa a actuar, aun cuando sería más fácil no hacerlo. Es esa carga que cuando te llega a tu corazón, tú tienes que estar durmiendo, pero estás orando. Yo no sé si me está entendiendo lo que es una carga espiritual. Es algo que te mueve por dentro, que te quita el sueño, que te impulsa a actuar, aunque sería más fácil quedarte donde estás. Es esa carga que los líderes de Recomprometiéndonos tienen por las parejas. Es que dicen, me duele cuando una pareja se empieza a derrumbar por dentro y tengo una carga espiritual por ellos, que hago lo que sea necesario con tal de poder de ser bendición a ellos, con tal de que ellos puedan recuperar ese hogar, tener algo mejor en su hogar. Es esa carga que tienen los servidores cuando están aquí tantas horas parados sirviendo y cuidándote a ti y a mí para que nosotros estemos mejores. Es esa carga que tiene el ministro que lleva el evangelio del Señor por diferentes lugares y deja su hogar y deja sus hijos para llevar el mensaje a otro lugar. es una carga de decir, es que si alguien entiende el mensaje de Cristo Jesús, va a tener una eternidad completamente diferente. Es esa carga que te invita a invertir más tiempo a pesar de que tu trabajo fue duro en la semana para servir al Rey. ¿Entiendes esa carga? Que te quema por dentro y que te permite sacrificarte. Eso es una carga. Y Dios no te da una carga para que te sientas culpable, te la da para que seas parte de la solución. Para eso te da la carga, para que lleves parte completamente de la solución. Cuando algo te duele lo suficiente, ya no puedo quedarme donde estoy. Ya digo, yo necesito hacer algo. Ya no puedo cambiar el canal. Ya me tengo que quedar ahí. Ahora hay tantos canales tratando de llamar la atención nuestra todo el tiempo. Cuando yo estaba chiquito, había un canal, la cadena 1. Entonces uno no podía cambiar de canal. Después salió el canal 2. ¡Wow! Habían dos canales y uno se paraba y ¡chum! Cambiaba el canal. Uno, el más pequeño de la casa, siempre era el control remoto de los demás. No sé si a usted le pasó. ¡Cambia el canal, mijo! Y uno, ¿ah? Bueno, te quiero decir algo. Es tan fácil cambiar el canal cuando el Señor quiere poner algo en nosotros. Es tan sencillo cambiar el canal. Hay tantas cosas hacia dónde mirar. Pero ¿sabes qué nos está invitando a mirar el Señor a nosotros? Él nos está mirando e invitando a mirar a los que se están perdiendo sin Cristo. A los que todavía no tienen el honor y el privilegio que Dios te ha regalado a ti de conocer al sanador de tu corazón, al salvador de tu corazón. Y ahí el Señor nos está invitando a decir, abre tu corazón para que una carga poderosa llegue, que yo estaré contigo. Hay un primer elemento, y es que la carga comienza cuando te atreves a mirar. En otras palabras, cuando dejas de ser indiferente. En otras palabras, cuando empiezas a ser un poquito más curioso. En otras palabras, cuando preguntas, ¿y qué pasó? Ahí empieza la carga. O sea que tengo que estar con los ojos abiertos para poder ver la carga. Vamos al versículo 1 y empecemos a caminar en la escritura. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes de Kisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Aquí está el mapa, solamente para que entiendas un poquito dónde está Nehemías. Miren, Nehemías está allá en Susa, lo que es hoy Irán. Y miren dónde está Jerusalén, 1500 kilómetros de distancia. Semanas, meses de viaje para poder llegar desde Jerusalén a Susa. Y a pesar de que él estaba tan lejos, él no fue indiferente. Él abrió su corazón, él preguntó, y el Señor tocó su corazón de una manera fuerte, de una manera maravillosa, y le dijo, hey, ahí estás. Y lo hace salirse de su mundo y empezar a pensar en los que estaban a 1500 kilómetros de distancia. Estaba listo para recibir algo que Dios tenía para él. Y sigamos caminando un poquito en el texto, versículo 2. Llegó Hananí, uno de los hermanos, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Hizo la pregunta. ¿Se dan cuenta? Nadie lo obligó al preguntar. Nadie le dijo, mire, pregunte. Nadie vino a tocarlo, a decirle, oye, tienes que hacer algo por Jerusalén. No, él se inquietó. Él mismo, por iniciativa propia, buscó información. Y la carga comienza cuando hay esa curiosidad por alguien más. Cuando yo tengo la capacidad de dejarme de mirar a mí mismo. Porque para yo poder recibir una carga por alguien más, tengo que dejar de mirarme. ¿Cuántas veces se miró al espejo antes de llegar hoy a Champion Forest? Estoy seguro que se miró, se devolvió, volvió y se miró, volvió y se devolvió. Se montó en el carro y lo primero que hizo fue espejo, no para mirar para atrás porque tiene cámara, pero se miró nuevamente. De pronto entró por los vidrios, empezó a caminar, se vio que venía torcido y mismo se paró otra vez, empezó a caminar un poquito mejor. ¿Cierto? Nos encanta mirarnos a nosotros mismos. Nos encanta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Pero si quieres recibir una carga espiritual del Señor que cambie la vida, donde seas instrumento del Rey, tengo que detenerme de mirarme a mí mismo, tengo que salirme de mí mismo, tengo que preguntar por algo más. ¿Qué está pasando? Aleluya. Y ahí está la respuesta. La respuesta es: ellos respondieron, el versículo 3, y está conmigo en la escritura. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. ¡Wow! Una gran calamidad y una gran humillación. Y recibe la noticia. Y él tuvo que salirse de sí, viajar esos 1500 kilómetros y sentir lo que esas personas estaban sintiendo ahí. Sintió una empatía espiritual por los que estaban viviendo en esa situación. Sintió un compromiso. Sintió que él estaba privilegiado con relación a los demás. ¿Sabes que tú y yo estamos privilegiados porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Ese amén estuvo, pero de a peso a peso. Yo sé que se ha valorizado un poquito el peso, pero no tanto. ¿Ah? Mire, usted y yo estamos privilegiados porque tenemos a Cristo el Señor como nuestro Salvador, nuestra compañía, nuestro amigo fiel, el que está con nosotros. Lo tengo que tener presente. Pero hay tantas personas sin Cristo. ¿Qué voy a hacer? Versículo 4, si está conmigo. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Al escuchar esto, me senté a llorar. Y después, hice duelo. Por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo. Quiere decir, no fue que, ay pobrecito, le salió una lagrimita, se la secó y después cambió y puso el grupo Nietzsche. No. El grupo Nietzsche, ¿no? O los norteños. Ok, ay, yo mejor cambio el canal. ¡Pon! No. ¿Qué dice? Lloró. Se sentó. Quiere decir, detuvo todo lo que estaba haciendo. Lloró. Permitió que el dolor le tocara. Hizo duelo por algunos días. Esto no fue un momento emocional pasajero. Fue un proceso. Después ayunó. ¿Y qué hizo después? Lloró. Quiere decir, fue tan fuerte la carga que tuvo ese dolor profundo en su corazón. Y después el proceso dice: escuchó, se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. Y todo eso está en el versículo 4. Todo ese proceso, una secuencia maravillosa. Se estaba preparando porque el Señor estaba poniendo una carga impresionante en su vida. Dice, por algunos días lloró. Aquí hay algo fascinante. Nehemías no conocía las murallas. Nehemías nunca vio a Jerusalén con murallas. Él nació en el exilio. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de eso, dejó dibujar una imagen en su mente, viajó con su corazón hasta Jerusalén y lloró. Y dejó que el dolor de los que sufrían entrara a lo profundo de su corazón. Fuerte, fuerte. Y de una manera poderosa se empezó a disponer. Te quiero decir algo, Dios usa a los que no son indiferentes. Dios usa a los que no son indiferentes. La compasión de Dios se despierta en corazones que se atreven a ver el dolor de otros. De otros. El Señor Jesús nos enseñó tanto en sus 3 años de ministerio. Dice en Mateo 9, versículo 36, dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y se detuvo al ver a la multitud, al ver la necesidad. Un día tú le abriste tu corazón, pero Él ya estaba esperando que tu corazón se abriera, porque conocía tu desesperanza, mi desesperanza, nuestra desesperanza. Aquí hay una aplicación práctica. ¿Qué te ha mostrado Dios últimamente que no puedes ignorar? ¿Qué te ha mostrado Él que tú no puedes ignorar? Que de pronto estás yéndote para el canal 2, cuando el Señor quiere que mires el canal 1. De pronto puede ser algo familiar. De pronto puede ser a un amigo en sufrimiento. De pronto puede ser un dolor profundo de un hijo. Y tienes eso en tu corazón. De pronto puede ser algo que viste, pero solamente estás diciendo: pobrecito, que Dios le ayude. ¿Y qué tal que el Señor esté diciéndote a ti? Es que yo lo voy a ayudar a través de ti. Es la manera como el Señor trabaja. Es una carga espiritual en mí que el Señor está diciendo: wow, wow, ¿qué ha puesto? Tal vez es un matrimonio que se desborona, pero hay una carga que el Señor pone en todos los cristianos, y es la carga por los perdidos. Es darse cuenta de que hay tantas personas que no conocen de Jesús, y que tú tienes la medicina salvadora que trae la paz y el gozo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pregunta. Mira, estamos en Next ahora. Lo que no entiendes, pregunta. Mira. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Cómo se va a hacer esto? Quiero participar. Pregunta. Deja que el Señor te hable a tu corazón. Hay un segundo elemento. La carga te lleva a orar como nunca antes. Nehemías pasó días llorando. La llorada fue gigante. Días ayunando. Y días quebrantado delante de Dios. Y empieza, después de todo ese duelo, a orar. Y empieza no a orar posiblemente con una oración hermosísima, pero sí con una de las oraciones más profundas, honestas y quebrantadas de la Escritura. Una oración impresionante. Y empieza primero recordando ¿quién es Dios? Vaya conmigo al versículo 5. Mire lo que dice: le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Qué es la manera como empieza a orar? Le dije al Señor, Dios de los cielos, grande y temible, que cumples pactos y eres fiel. ¿Por qué empezó así? ¿Por qué no llegó inmediatamente? Ay, Señor Padre Celestial, te clamo que los ayudes, te clamo que hagas algo, te clamo que arregles algo. Es que el problema era tan gigante que él oró de la manera correcta. El primero recordó quién era su Dios. Era el Dios de lo imposible. Ahí inmediatamente afirmó que él era un Dios fiel, un Dios grande. Entonces están firmando la grandeza de su Dios. Recuerde algo: si estás orando por algo grande, recuerda que tu Dios es más grande que ese imposible, que eso que es difícil, que eso que te asusta, que eso que te complica, que eso que te sacude. Recuerda que Él es más grande que eso. Entonces empieza tu oración orando de esa manera que Nehemías nos está enseñando acá. Señor, el Dios de pacto, el que cumple sus promesas, Dios del cielo, el que tiene autoridad y lo gobierna completamente todo. Sigue mirando el texto, dice: grande y temible, el que puede hacer para nosotros lo que es completamente imposible, que cumple pactos y eres fiel, y el que nunca nos va a fallar. Y cuando yo miro eso digo, wow. Nehemías empieza a orar de una manera que no es una autoayuda y no es un pensamiento positivo, es una teología práctica. ¿Y qué es una teología práctica? Es saber y reconocer cuál es el poder de mi Dios. Y si yo reconozco cuál es el poder de mi Dios, ahí sí puedo decir con toda confianza: entonces, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está completamente conmigo. Pero no se queda ahí. Después confiesa sus pecados. Escuche el versículo 6. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche oran en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. El castigo del pueblo de Israel. Y esto es para aprender mucho. Por lo cual el Señor los entregó porque no eran obedientes. Este pobre ni había nacido. Ya llevaba 140 años en que todo había pasado. Pero Nehemías reconoce el error de su pueblo y se involucra. ¿Sabe por qué se involucra? Porque Nehemías sabía que él y su familia también es pecadora. Y quería estar limpio y transparente para que el Señor respondiera a su oración. Aquí hay algo para ti el día de hoy. Estás confesándote ante el Rey. Estás teniendo tu tiempo de intimidad de tal manera que abramos nuestro corazón a Él y el Señor reconozca, limpie nuestro pecado, nuestra falla. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? No le va a contestar el Señor. Porque el pecado que tú y yo tenemos algunas o muchas veces en nuestro corazón afecta el poder de una oración de fe. Hace tropiezo. ¿Y qué hace él? Confiesa ese pecado. Confiesa ese pecado. Y dice: nosotros estamos incluidos, mi familia y yo. Y eso es una intercesión verdadera. Se incluyó completamente. Cuando oras desde la carga, no estás afuera como crítico señalando errores. Estás adentro cargando el peso junto con el que está sufriendo. Cuando oras desde la carga, estás adentro cargando el peso con el que está sufriendo. Quiere decir, hay sacrificio. No puedes recibir una carga del Señor sin sacrificio. Y muchas veces vamos a decir: ¿y yo por qué me metí en esto? ¿Y qué me pasó? me agarraron dormido. No, es que el Señor puso una carga en ti. Disfruta esa carga, que el Señor la hará liviana para ti. Amén. En su compañía fiel, Él la hará liviana, completamente liviana para ti. Cuando tienes carga real, la oración deja de ser un evento y se convierte en un estilo de vida. Y después, Él se aferra a la promesa. Vaya al versículo 8 y mire lo que le dice al Señor Nehemías. Recuerda, le está diciendo al Señor como si el Señor tuviera Alzheimer, ¿no? Le dice, recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero, versículo 9, si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque haya sido llevado al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Le recordó al Señor lo que había dicho. Conoce las promesas del Señor. Si tú no conoces las promesas del Señor, ¿cómo vas a reclamar esas promesas para ti? Conozcamos esas promesas del Señor. Y si las conocemos, entonces, wow, le puedo decir, recuerda, Señor, lo que dijiste. Recuerda lo que me dijiste en tu escritura. Recuerda esa promesa que está para mí, que tú me vas a traer paz. Qué bueno poderle decir hoy al Señor, en este momento de angustia, de asfixia, recuerda que tú eres el Dios de paz. Y decir, Señor, ven con tu paz. Yo la recibo, la prometiste. Me preparo para recibirla. ¿Me entienden el ejemplo? Algo que podemos hacer nosotros como cristianos constantemente. Y al versículo 10 le dice, ellos son tu siervo, siervos, y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y de poder. Le recordó todo lo que había hecho con el pueblo de Israel en poco tiempo. Y eso, amigos, hermanos, no es optimismo barato. Es una confianza profunda, una fe contundente, diciéndole, este es mi Señor y yo sé que el Señor está conmigo. Aquí hay una verdad teológica, y esa verdad teológica fuerte es la oración verdadera nace del quebranto y se sostiene en la fidelidad de Dios. Nace del quebranto, quiere decir, nace de mi intimidad buscando al Señor. Y el Señor, con su fidelidad, es el que sostiene esa oración. Pero nace de ese quebranto, de esa búsqueda. Por eso el salmista decía que Él es el que, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y viene un tercer elemento. Y ese tercer elemento hoy es la carga siempre termina en acción cuando yo estoy conectado con el Señor. Quiere decir, no me deja ahí, termina en acción. Después de días de llorar, después de días de ayunar, después de confesar sus pecados y después de días de llorar intensamente, Nehemías está listo. Y mire cómo termina su oración. Usted tiene que ir a su casa, tiene que tomar este texto, tiene que volver a leer el capítulo 1, porque esto es para su vida diaria. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. Mira esa parte. Yo no sé si has orado así. Yo no sé si has salido un día para una oportunidad que el Señor te ha abierto en tu corazón. Y antes de entrar, tú has tenido la capacidad de orar y decirle, te pido que en esta reunión que voy a tener, donde tu siervo está, le concedas tener éxito. ¡Qué lindo! Y ganarse el favor de ese hombre. Estás en una lucha, de pronto vas a estar en una corte. Quiero que visites esto, pero que primero hagas todo lo otro, para que no haya nada que interrumpe tu oración. Y si eres un siervo del Señor con una carga profunda espiritual, el Señor te va a guiar, te va a dar lo que necesites, te va a abrir el camino. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este pueblo. Cuando estábamos empezando Next, leía yo este texto y le decía: Señor, te pido que a esta tu iglesia que te ama, con muchos errores que tenemos, pero que te amamos, Señor, nos permitas en esta jornada de Next no solo hacer cosas, sino tener éxito. Y cuando decía tener éxito, ¿qué significa? Que cada propósito te dé la honra y la gloria a ti. Que todo lo que se haga sea porque alguien más va a llegar a tus pies. Que cada iglesia que se plante sea un testimonio vivo del poder tuyo en ese lugar, para que más personas lleguen a tus pies. Permíteme a mí tener éxito, para que cada preso que va a recibir, cada persona retenida que va a recibir la palabra a través de esta iniciativa de Next en la cárcel, pueda arrodillarse delante del Señor, entregar su vida y cambiar su vida para siempre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas algo así? Yo te quiero invitar a que en estas semanas ores al Señor por esto, para que cada cosa que hagamos a través de Next tenga ese propósito. Úsalo para tu vida propia. Usa ese texto para tus grandes desafíos. Cuando el Señor te invite a algo, no lo tomes como personal. No lo tomes como personal. Saca ese texto y compártelo. Recuerdo una vez, estando en Tailandia, íbamos a ir a compartir el mensaje. Estaba complicada la situación. ¿A quién se lo vamos a poder compartir? Y recuerdo que este texto nos trajo a nosotros un gozo, porque le dijimos: te pido que a estos siervos tuyos, que no sabemos ni cómo nos vamos a comunicar si no está el traductor con nosotros, que teníamos planes de estar en Singapur y no acá, que tú le traigas éxito. Y después de que oramos, ya dijimos: si no pasó nada, es culpa del Señor, vamos con paz. Nos fuimos con un gozo. Con un gozo. Y recuerdo que llegamos a una de las universidades y empezamos a compartir, a generar conversación. Y uno de esos chicos que estaba ahí, tengo la foto, la traigo en estos días, recibió a Cristo como su único y personal Salvador ese día. Cambió completamente mi historia. Pero antes de eso, le dimos: Señor, ayúdanos a tener éxito. Las cosas que emprendes para el Señor no van en tus fuerzas, van en las fuerzas de Él. Las cosas que estamos emprendiendo como iglesia no van en nuestras fuerzas, van en las fuerzas de Él. Las cosas que tú emprendes, emprendes en tu hogar como una familia de Dios, no perfecta, pero de Dios, van en las fuerzas del Rey de Reyes. No en tus fuerzas, no en tu cuenta, no en tu salud. Van sostenidos por la presencia y la fidelidad de Dios. Nehemías pasó de llorar a decidir, de sentir a actuar, y de orar a moverse. De eso pasó Nehemías. Dios muchas veces no te va a sacar de donde estás. Te va a usar donde estás ahora. Y el capítulo cierra de la siguiente manera. Parece que esa frase como que quedó ahí como descuadrada. Dice: en aquel tiempo yo era copero del rey. Mire qué le está diciendo. Y te pido que a este tu siervo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. ¿Quién era ese hombre? El hombre más poderoso del mundo, el hombre que le podía ayudar en ese momento. Punto. Y después dice: en aquel tiempo yo era copero del rey. Está como descuadrada la rima ahí, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor quería darnos una lección a través de eso. Es que en la posición que tú estés ahora, el Señor ya te quiere usar. ¿Amén? Quiere decir, no tengo que decir: ok, me voy a salirme de aquí, voy a dejar de ser copero, voy a dejar de hacer esto. No, donde Él está, tú ya estás listo para ponerte en las manos del Señor. Si el Señor te va a sacar de ahí, te sacará. Pero lo importante es la disponibilidad completa de tu corazón. Vamos a caminar esta semana. Y como iniciativa de Next tenemos el propósito de llevar el mensaje. Y como su pastor, le quiero decir de todo corazón: queremos hacer las cosas correctas ante el Rey. Queremos honrarlo a Él. Queremos llevar su mensaje para que más personas puedan gozarse en una eternidad con Cristo. No dejes de preguntar. No dejes de inquietarte. Porque el Señor pone cargas en las iglesias, en los corazones, en ti y en mí, para que llevemos su mensaje a alguien más. El Espíritu Santo tenía que estar con Nehemías todo ese tiempo. Ten intimidad con el Señor. Recuerda, en esa intimidad el Señor te habla y te afirma cosas. La vida de Nehemías en ese tiempo fue una vida de oración. Caminaba por los pasillos y estaba orando. Estaba sentado en su lugar y estaba orando. Estaba en su casa y estaba orando. Había una carga en su corazón. Ora por tu iglesia. Ora por alguna familia que tú sepas que tiene una carga en su corazón. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo selle una carga en ti. Deja de mirarte por un tiempo y abre tus ojos a alguien más. Y vas a llevar la luz del mundo a un nuevo corazón.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.